las tumbas amorradas a una tierra que los muertos siguen teniendo por suya. ¿Quién te cerrará los ojos, tierra, cuando estés callada? ¿Quién te cerrará los ojos, tierra, cuando estés callada?
Bueno, y ya entramos en la recta final de estas 12 horas de Radio por la Utopía, un compromiso con la actualidad. Y como suele ser habitual en este tipo de jornadas, cierran el colectivo Porque Sí, que también son la otra emisora compañera de andanzas de Radio Colores. Bueno, pues un saludo a todo el colectivo y os dejo con el programa de la Utopía.
Pues eso, saludamos a los oyentes, escuchantes o internautas que siguen los contenidos de Radio Colores en el 107.7 de FM. Somos el colectivo Porque Sí, del Barrio del Cristo, y este es nuestro espacio, en la Radio Porque Sí, que en la parte final de estos maratones radiofónicos en directo nos brinda esta cosa tan bonita que es la Universidad Popular de Palencia. Colaboramos habitualmente con un par de programas al mes y hoy directamente tampoco podíamos faltar a la invitación. Gracias y sin más, comenzamos.
En la radio.
¿En la radio?
En la radio.
Porque sí.
Este programa de radio lo hacemos posible el colectivo Porque Sí, que es una asociación ciudadana que la formamos personas preocupadas por nuestro entorno, tanto en lo cultural como en lo social. Nuestra sede es el Loro Rojo y estamos en el Barrio del Cristo, al final del Paseo del Otero, en el antiguo edificio de los Depósitos Viejos. Acercaos porque siempre tendréis las puertas abiertas.
Comenzamos en la radio Porque Sí con la sección Nuestra Opinión. Bienvenidos y bienvenidas. Esperamos que os guste este programa que hemos preparado desde el colectivo Porque Sí.
Bien, pues ya hechas las presentaciones oportunas, entramos en nuestra primera sección habitual de nuestros programas, de nuestros espacios aquí en la Universidad Popular, en la radio Porque Sí, y esta primera sección es nuestra opinión, como decía la careta, y en este caso es una opinión utópica, una reflexión colectiva que nos va a comentar Miguel Ángel.
Dice el loro, no corren tiempos propicios para la utopía, pero quizás sea esa su característica principal, la de tener que avanzar contra viento y marea. La situación de deterioro en que viven hoy las personas y los proyectos utópicos es muy similar a los poetas en pos de la República, no la de Platón, sino la de la Tercera. Es necesario rehabilitar y activar la utopía con un sentido crítico y dialéctico en medio de la oscuridad presente. Hacer de la utopía un compromiso con la actualidad para ponerla al servicio de la emancipación humana y de la liberación de los pueblos. ¿Utopía en tiempos de crisis? Es precisamente cuando los oprimidos expresan su descontento e indignación, radicalizan su sentido crítico y plantean utopías movilizadoras. La utopía que quiere ir más allá de los límites de lo posible. El poeta del verso libre, Walt Whitman, decía: «Antes del alba subí a las colinas, miré los cielos apretados de luminarias y le dije a mi espíritu: cuando conozcamos todos estos mundos y el placer y la sabiduría de todas las cosas que contienen, ¿estaremos tranquilos y satisfechos? Y mi espíritu dijo: no, ganaremos esas alturas para seguir adelante». Palabra del Loro Rojo.
Pues gracias, compañero utópico.
Estás escuchando Radio Colores en el 107.7 de la FM. A continuación, Muro de Expresión Cultural. Disfrutarlo.
Y ya después de estas reflexiones utópicas, nos metemos de lleno en este primer Muro de Expresión Cultural y lo hacemos de la mano de un libro titulado En Legítima Defensa, escrito por 231 poetas comprometidos con la actualidad y con la utopía. Nos lo van a comentar Manolo, Mila y Álvaro, cuando queráis.
Pues efectivamente, tenemos 231 poetas en legítima defensa contra la crisis estafa. Ese es el libro que, a través de los protocolos de la política participativa, ha presentado Pepo Paz, editor de Barlery, con un precio revolucionario, 350 páginas por 13 euros. Como hubiera sabido que la crisis era un terremoto devastador y que los poetas o habían abandonado la Torre de Marfil o los más habían sido desahuciados, inició junto a Manuel Rico un contacto masivo echando las redes sociales con poetas doblemente comprometidos, personal y literariamente.
La poesía, aunque no siempre se ha sabido, es un arma cargada de futuro.
Celaya lo descubrió, y también Celso Emilio Ferreiro. Al presente me atengo, la poesía es un arma, disparemos. Egea había hablado de ella como un pequeño pueblo en armas contra la soledad, la epidemia que nos asola. La soledad es el gusano de la explotación. Y Rol González, Tuñón, nos dejó dicho que había que patalear y gritar para que nadie dudara en los tiempos venideros que habíamos luchado a fondo en el momento oportuno, cuando fuimos convocados en la gran plaza de la unidad social.
Pues bien, hasta los poetas responden.
La poesía, dice en el libro uno de ellos, Juan Carlos Mestre, ha decidido dar por terminado sus funciones este invierno. O sea, no se trata ya de aquel lenguaje excelso de nuestros clásicos que, como no era popularmente leído y mucho menos comprado, se repartía en mano en copias de autor. Ahora los poetas, en legítima defensa, saltan a la calle y realizan una respuesta cívica y constituyente que verán cómo no gusta a algunos. Sabemos de antemano que la norma, la crítica que marca el canon, llama ideológica a la literatura antidominante, no correcta, y mete en el cielo de la neutralidad y el arte, en sí mismo considerado, a la literatura normal académica, es decir, dominante en estos días de mercado, y al mismo tiempo vende el sentido de la literatura como un texto equidistante, inocente y, por ser bello, justamente inútil. Desde la otra banda del estuario sabemos que efectivamente la poesía es inútil, excepto para derribar un gobierno o explicar el amor a Wagner.
O también sabemos que la poesía puede ser un arma valiosa contra la epidemia de olvido que nos invade.
Efectivamente, la matanza de los obreros en huelga que hubo en Macondo se olvidó porque nadie escribió sobre ella. O en otro terreno, la masacre de civiles, superior en número a los muertos en Guernica, que hubo en el mercado de Alicante, apenas se conoce porque no estuvo allí Picasso para pintarla.
Salgamos de la Torre de Marfil, tiremos tabiques, tendamos puentes, reunámonos en esas plazas, concitemos soluciones, hagamos cosas y a la vez plasmemos la memoria de esas cosas, sabiendo, como dice el joven roquero, creo que se llama Nacho Vegas, que polvo somos, y si siguen así las cosas, en pólvora poética nos convertiremos.
Esa pólvora poética que va a ir desgranando esa utopía para irla transformando en realidad, en proyecto y en realidad. Pues después de estas primeras palabras y reflexiones, vamos a descansar un poquitín, vamos a alimentar el espíritu también con música, y lo vamos a hacer, pues eso, con una canción.
Estás escuchando Radio Colores en el 107.7, la radio de la Universidad Popular, la radio de todos y de todas, también de los pequeñines.
Pequeñinas también.
Todos los bailones y los pilotos con su movimiento.
Ahora un aperitivo tipo relaxing of música.
Esta canción, ¿verdad? Bueno, pues se titulaba Sillahamba. Esta canción la ha interpretado el grupo, vamos, la Asociación Músico Vocal Pinares de Castilla, de un pueblecito de Valladolid llamado San Miguel del Arroyo, que esta coral pues la dirige Carlos Soto, uno de los fundadores de Celtas Cortos. Bueno, pues después de este relaxing música, entramos ya directos en la siguiente sección, también muy divertida.
El alguacilillo se hace saber.
Dos cofradías de Jaén piden el indulto a condenados por defraudar 16 milloncejos de nada a la hacienda. Esa de somos todos. Alegan que los condenados son hombres de negocios respetables que proporcionan trabajo a numerosas familias. Solución: seguimos fomentando el choriceo.
20 ministros y 2 expresidentes están a sueldo de grandes compañías. Esto debe ser peligroso, porque el resultado son 6 millones de parados a costa de las malas compañías, que efectivamente serán muy malas para todos, menos para estos 22 chupósteros.
Susana Díaz, jefa andaluza, manda una carta al Papa para hablar sobre el paro juvenil. La misiva se la mandó días después de que el argentino Romano expresase su preocupación por el empleo andaluz. ¿Cómo pensarán arreglarlo? Aunque sea a hostias sagradas.
Polanco, jefe de la municipalidad de la muy noble y leal ciudad de la antigua Palantia, ha decidido que solo subvencionará a las organizaciones de mujeres que acudan a actos oficiales. Eso sí, con traje popular, peineta, etc. Pero, ¿qué actos oficiales? ¿Procesiones? ¿Fiestas? ¿Plenos?
El ministro del Interior otorgó la medalla de oro al mérito policial a la Virgen de Nuestra Señora María Santísima del Amor. Tienen que estar a bien con los santos. Tienen mucho que perdonar. Tienen mucho que perdonarle.
Pregunta utópica de actualidad para los que aspiran a gobernantes, a gobernarnos. ¿Qué nos proponéis sobre los desahucios, la reforma laboral, el euro, el derecho a decidir, etcétera, etcétera? Vamos, que si los ciudadanos pintaremos algo o seguiremos como fotocopias en blanco y negro.
Si, como dicen las mujeres de nuestro colectivo, se sabe cuando un hombre es feliz cuando grita ¡gol! ¿Alguien nos podría explicar que este acto moral, o sea, decente, consta que por ganar un mundial de fútbol cobre cada jugador 720.000 euros? Incluso si no ganan nada, cobran el copón. Chicos, meterse futbolista, una buena solución.
Ya ha comenzado el nuevo servicio de autobuses urbanos y ya he llegado tarde a trabajar. Pues yo el sábado me senté a esperarle para ir al hospital de visita y aún sigo esperando. Oye, pero si hoy es martes. Ya, pero la solución, que me despidan, así no llego tarde a trabajar.
Bueno, pues aquí os hemos ofrecido estas 8 pildoritas de información y actualidad a través de nuestro alguacilillo. Y seguimos navegando por la utopía en la radio Porque Sí, en el 107.7 de FM. Pasamos ya a la siguiente sección.
Estás escuchando Radio Colores en el 107.7 de la FM. A continuación, Muro de Expresión Cultural. Disfrutarlo.
En esta segunda propuesta de Muro de Expresión Cultural, otro libro, en este caso de Marta Sant, titulado Amor Fou, en francés, que traducido pues es Amor Loco. Es un libro censurado por su activismo social y utópico, pero nos lo van a un poco presentar y desarrollar Quique, Mila y Álvaro, cuando queráis.
Pero no seamos ingenuos. No caigamos en la trampa de pensar que solamente la rentabilidad marca lo que se publica y lo que no. Aunque es cierto que en el capitalismo avanzado se ha privatizado la censura.
No la ejerce el Estado, sino las empresas privadas que poseen los medios de producción de las palabras.
La única censura existente no es la que imponen libros de contabilidad mercantil.
También existe una censura política.
La última novela publicada, que no escrita, de Marta Sanz, Amor Fou, La Pereza, 2013, es una prueba de ello. Se trata de una novela escrita entre 2006 y 2008, pero que nunca llegaría a publicarse en España. Amor Fou ha sido publicada a finales de 2013 en la editorial norteamericana La Pereza, con prólogo de Isaac Rosa, tras ser denegada su publicación en varias editoriales españolas.
Pero, ¿por qué no pudo publicarse?
Evidentemente, si preguntáramos a las editoriales que rechazaron el manuscrito, estas nos remitirían de inmediato a la supuestamente negativa calidad del texto. Aunque si acudimos a la trama de la novela, comprobaremos que es lo suficientemente explícita como para sacar conclusiones.
Amor Fou está protagonizada por activistas sociales que, no sin contradicciones,
participan en el movimiento Ocupa.
A través de ellos, la novela cuenta y denuncia la represión ejercida por los aparatos de Estado y narra cómo los policías pegaron una sola patada a la puerta y la destrozaron para desalojar el centro ocupado. Tras el desahucio, detienen a muchos de los activistas sociales. Entre ellos se encuentran Lala, su protagonista, que sufre vejaciones y humillaciones en la celda, si bien Lala no sufre ningún tipo de violencia física, aunque sí psicológica, durante su detención. Otros compañeros parecen haber sido torturados en la celda.
Este retrato de la policía como aparato represivo contrasta sobremanera con la imagen oficial que describe al cuerpo policial como un servicio público que trabaja para proteger la seguridad de la ciudadanía.
La denuncia ante los abusos policiales se convierte en el tema narrativo que contraviene el relato oficial sobre las fuerzas del orden en España, siempre dibujados como héroes en seriales televisivos y en prensa de sucesos. ¿Y acaso por este motivo, por transgredir el consenso alcanzado en torno a la policía española, sobre la que se ha dicho, tal vez para oponerla a la del régimen dictatorial, que era una policía democrática? ¿Acaso por este motivo, decíamos, Amor Fou nunca se ha publicado en España y forma parte de los libros prohibidos de Marta Sanz?
Estamos ciertamente ante un caso del que podríamos denominar censura blanda.
Se rechaza la publicación, pero nunca se le dice abiertamente a su autora que el motivo se encuentra en el trato de temas espinosos, sino que se escudan en cuestiones estéticas, de estilo, con la que se pretende justificar los movimientos por los que la publicación de esta novela ha sido denegada. No es la primera vez que para censurar la presencia de la ideología antagonista en la literatura se escudan en la estética.
Bien, pues hemos rescatado de la censura este libro y lo queremos traer a la realidad, a la actualidad, como es el lema de toda esta programación de hoy, un compromiso con la actualidad. Pues nada, después de estas reflexiones y de estas lecturas y presentaciones de libros, otro poquito de relaxing of música que nos va a acompañar a continuación.
Estás escuchando en la radio Porque Sí en el 107.7. ¿Para qué más explicaciones? Radio Colores, en la radio Porque Sí.
Ahora un aperitivo tipo relaxing of música.
Reyes de la Baraja se titula esta canción que acabamos de escuchar, muy a tono, ¿no?, con las fechas actuales, reinados y demás. Bueno, pues vamos a la siguiente sección, otro muro de expresión cultural.
Estás escuchando Radio Colores en el 107.7 de la FM. A continuación, Muro de Expresión Cultural. Disfrutarlo.
Otro muro que vamos a enfocar desde el punto de vista de la igualdad de género, a través de la utopía también, una utopía necesaria para transformar la sociedad. Nos van a hacer unas reflexiones al respecto sobre este tema Fabi y Carmen. ¿Qué nos decís?
A ver, decimos, la igualdad no debe de generar recelo ni dudas. Es la deuda que tenemos pendiente con la historia y será buena para mujeres y hombres. Quien no lo entienda así, habría que hacer la pregunta básica de la investigación criminal. ¿A quién beneficia que no llegue la igualdad? Ahí está la respuesta.
A lo largo de los siglos se asienta el mito, se reproduce el estereotipo. Las mujeres hablan mucho, de cosas sin sentido, a veces con mala intención. Se distraen de cháchara que no tiene fin. Además, nunca se llega a saber lo que dicen. A las mujeres no hay quien las entienda. Esta depreciación o decrédito de las palabras de las mujeres se basa en dichos populares y arraigados. Mujer sabia es aquella que, teniendo mucho que decir, guarda silencio. Una mujer silenciosa es un don de Dios. La lengua de la mujer es como una espada, nunca la dejan oxidarse. Cuando no directamente misóginas, como las palabras de Voltaire, cuando una dama dice no, quiere decir quizá. Cuando dice quizá, quiere decir sí. Y si dice sí, pues no es una dama.
La igualdad no gusta. No hay que darle más vueltas. Es así de sencillo. Y no gusta por lo que representa y por lo que significa, que no es otra cosa que hablar de ella, no solo sobre la referencia del artículo 7 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que recoge la igualdad ante la ley, sino, sobre todo, hacerlo alrededor de su artículo 2, el que se refiere a la igualdad como principio básico, pues no solo hay que ser iguales ante la ley, sino que debemos serlo, fundamentalmente, antes de la ley. Dejar que la ley dirima los problemas sobre la igualdad es reconocer que nos movemos en la desigualdad. Las críticas ya no se hacen de manera directa contra la igualdad, pero cuestionan los avances para que no haya una alternativa a la posición histórica. Si nada cambia, todo sigue igual.
Esta depreciación y este descrédito de las mujeres se basa en la creencia de su inferioridad moral. Son malas, son perversas, intelectual. No saben lo que dicen, no dicen nada de provecho, se pierden en los detalles y no van al grano. Y física, es su naturaleza. Y la correlativa defensa de la superioridad masculina. Esta creencia ha legitimado la exclusión de las mujeres del ámbito público de los derechos de la ciudadanía. La perfecta casada, de Fray Luis de León, uno de los libros más editados de la literatura española, sumisa, callada y en casa. En algunas sociedades, hoy en día, el testimonio de una mujer vale un tercio que el de un hombre. Se necesita la palabra de tres mujeres para contradecir la de un hombre.
Ahora toca acabar con los privilegios basados en el sexo, que, aunque duela o moleste, han estado en el lado de los hombres, y la reacción no ha tardado en aparecer en forma de resistencias y rechazo para evitar que se consiga. Las políticas y medidas para conseguirlo se pueden criticar o simplemente no compartir. Eso no es problema y resulta positivo en una democracia. Lo que no es admisible es la manipulación para evitar alcanzar el objetivo democrático. Y lo que actualmente se está produciendo es una manipulación basada en dos grandes estrategias.
El hombre es un ser social-cultural. Hombre público, hombre de Estado, hombre de negocios. La mujer se identifica con la naturaleza y con la sexualidad. Mujer, esposa. Lo masculino es positivo, ser todo un hombre. Lo femenino negativo, pendón, maruja.
Es cierto que las críticas ya no se hacen de manera directa contra la igualdad. Eso ha sido el papel del machismo tradicional.
pero las llevan a cabo cuestionando los avances de la igualdad para que no haya una alternativa a la posición histórica. El planteamiento es simple: si nada cambia, todo sigue igual. Es la nueva estrategia para conseguir mantener la desigualdad y se llama posmachismo.
Es triste reconocerlo, pero todavía hoy no se ha alcanzado la igualdad entre hombres y mujeres. Y en pleno siglo XXI, las mujeres siguen sufriendo violencia normalizada, minimizada, justificada y negada. Cobran menos por el mismo trabajo. Asumen el trabajo asalariado sin abandonar el doméstico. Padecen más pobreza. Son tratadas, esclavizadas y explotadas sexualmente para que hombres puedan utilizarlas, humillarlas, maltratarlas y violarlas.
El posmachismo no quiere ver esta realidad y lo único que busca es tiempo, lo mismo que han tenido siempre. La historia está de su parte si no se analiza de forma crítica y no renuncian a ella. La cuestión que surge es si debemos admitirlo. Sinceramente, creemos que no. Por eso soñamos e imaginamos una mañana donde la sociedad ha entendido la igualdad y articula sobre ella la convivencia y las relaciones entre hombres y mujeres.
Y hombres y mujeres. Gracias, Carmen y Fabi, por...
No hay de qué.
por traernos y mostrarnos una cara más de este poliédrico objeto que es la utopía.
De esta utopía.
Y se nos han puesto un poco los pelos de punta con estas últimas palabras, ¿verdad? Bien, pues seguimos avanzando. Os recordamos que estamos en la sección en la radio porque sí, dentro de este programa Un Compromiso con la Actualidad, que se emite desde Radio Colores en el 107.7 de FM. Pasamos ya a la siguiente sección que os tenemos preparada.
En el programa En la radio porque sí, pasamos a la sección de debate políticamente incorrecto. Hablemos porque sí.
Pues ya como dice la careta de presentación de la sección, vamos a la parte de debate políticamente incorrecto, que hoy vamos a desglosar o discutir sobre la República, porque es necesaria hoy. A raíz de estos últimos hechos acaecidos en nuestro país, y yo un poco para lanzar así el primer dardo, digo y comento que se oye mucho estos días que lo de la sucesión de un rey por otro es merced a un pacto constitucional. Un pacto constitucional que yo os planteo y digo que ya de entrada se han estado machacando de unos años para acá con cantidad de historias. Eso por un lado. Y por otro lado, pues bueno, ya podemos empezar a opinar sobre la República hoy, si es necesaria, si no es necesaria, posturas que vamos teniendo, monarquía, en fin, un poco sobre este tema. ¿Quién lanza una primera pedrada?
El programa va sobre la utopía, ¿no?
Exacto.
Entonces...
un compromiso con la actualidad.
Con la actualidad.
Una utopía actual.
Una utopía es que desaparezca el reinado y aparezca una tercera república. ¿O puede ser realidad?
Pues, hombre, opino. Mientras no sea una realidad, sigue siendo una utopía. Efectivamente, muchísima gente... pensamos que la monarquía está más caduco ya que los danones que se come el cañete, diga lo que diga.
Que no le sientan mal, encima.
Ya le engordan. Pero lo que mata engorda, ya sabéis. Y yo creo que es que ya nos toca decidir. Efectivamente, como decía José, cuando se murió el militar este...
Un señor
que tuvo aquí 40 años tocándonos los pies.
El enano ferrolano.
Y decidieron que en el PAC entraba un tipo de constitución, pues no nos dieron la oportunidad de decir cuál era el sistema político que queríamos, ¿no? Y decidieron que había una monarquía. Como no podíamos separarlo, o votabas todo o no, o te ibas a casa. Pero yo creo que después de más de 30 años, la utopía, que muchos ciudadanos entendemos que es necesaria como forma de gobierno, esa utopía creemos que es hora de que nos pregunten simplemente... O sea, que nos pregunten qué queremos, si queremos mantener la monarquía y que el jefe del Estado siga siendo en función de la sangre, aunque la tenga como la horchata y sea el que nos gobierna, o queremos realmente que todo aquel bicho que nos gobierne yo lo elija y lo pueda quitar. Esa es la cuestión fundamental.
Es que es tan evidente y tan de sentido común el decidir el pueblo, que nos están robando esa capacidad, ese derecho.
Y digo yo, ¿por qué los medios de comunicación dicen y redicen que no es el momento? ¿Cuándo tiene que ser el momento para poder decidir y alcanzar?
Para ellos nunca, pero
la utopía.
Para nosotros el pueblo es el que decide.
Dicen que no es el momento porque se defienden en la Constitución, que está todo, como dijo Franco, atado y bien atado. Entonces ahora está todo atado en la Constitución. Y dicen que hay que cambiar la Constitución y que no y cuando quieren la pueden cambiar.
No hay nudo que no se pueda desatar.
Claro, claro, han dicho claramente se modificó.
No se desata, ni Constitución que no se pueda modificar.
Se modificó para pagar la deuda preferentemente. Entonces se puede modificar para decir que el Estado español puede ser una pública, por lo menos optar al referéndum, que es lo que queremos.
La vía jurídica ya se buscará, pero el caso es que poder se puede.
Es que yo ir a Felipe VI, pues me acuerdo de Felipe V, y esto es como volver a los años, ¿sabes? Sí, yo. Sí. Es un absurdo tan absurdo que vamos, parece increíble.
Además, yo creo ahora mismo, no sé si es que son un poco tontos o qué, ahora mismo igual pues hasta podría salir a favor de la monarquía, pero como claro, sigan cagándola más y más y más, al final, claro, cuando quieran llegar, cuando llegue el momento, no va a querer nadie, nadie de nadie. Claro.
A mí me avergüenza la postura que está tomando estos días los dos partidos principales, PP y PSOE, más otro que uno, porque en aras y en pos de ese pacto constitucional del que nos aburren y requete aburren, pues están escudando en no evolucionar en este país y insisto, en no dar la palabra. Es que es tan de sentido común dar la palabra al pueblo para esto y para 100.000 cosas más. Pero se empeñan en que no, y siempre con la excusa del pacto constitucional. Si ese pacto constitucional le habéis hecho trizas de unos años para acá, sin más miramientos, de la noche a la mañana, en 15 días, y por la puerta de atrás, ¿qué dificultad hay para esto otro? Para esta renovación constitucional. Ninguna, es voluntad política.
Vosotros imaginaros en un país donde un señor llega al poder y deja dicho, por escrito como sea, que a partir de entonces su hijo heredará y su hijo también heredará, porque lo dice, aunque no gobierne, pero que seguirá chupando del voto. ¿Os imagináis un país a estas alturas que haga eso? Buena. ¿Cómo se echaría la gente a la calle? Pues es lo que está pasando con los reyes, joder.
Hay experiencias de todo tipo. Yo voy a hacer un poco de abogado del diablo. Vale. Porque también en Europa hay monarquías que funcionan bastante bien.
No solo somos gilipollas en España.
Como figuras representativas, yo creo que el ejemplo más claro está la monarquía británica, pero ahí está Dinamarca, que creo que lleva bastantes siglos de monarquía, no ha tenido ningún problema. Está Suecia, que creo que lleva como dos siglos y pico, desde los tiempos de Napoleón. Está Holanda, desde los tiempos de Felipe II, que lleva con monarquía, y sigue funcionando bien. Yo creo que no es tanto el problema de monarquía-república, sino yo centraría más, bueno, aquí sí, buscando la utopía, de que, vamos a ver, ¿es práctico o no es práctico? ¿Funciona o no funciona? Entonces, claro,
¿es caro
si
es barato?
Cogemos la historia de España, el problema es que a veces ha funcionado y a veces ha sido un auténtico desastre.
Bueno, eso es discutible.
Pero claro,
muy discutible.
Si cogemos la misma historia, la Primera República no dura un año y tiene cuatro presidentes.
Es que no las dejan durar.
¿Quién no la dejó durar?
Los fascistas.
La monarquía aquí, que fue el que no la dejó.
Sí, no sé.
Que junto con los oligarcas es que decidieron cepillarse lo que el pueblo había decidido.
Un mal resultado, lo que en un principio se recibió como bueno, una república en España. En menos de un año se tiró. Ojo, no, para eso no haberlo dejado entrar. O que hubiera entrado con todas las condiciones. Y lo de la Segunda República ya es muy discutible porque se junta con muchas cosas. Acaba en guerra civil y además.
Acaba en golpe de Estado.
Bueno, el golpe de Estado, guerra civil. Y acaba. Y es que además, con tan mala suerte, de que es que empieza la República en plena crisis económica mundial.
Sí, bueno, es, el contexto es el que es.
Esto es mala suerte, ¿no?
El contexto es el que es.
Pero otro argumento, la cuestión es, ¿monarquía es decente o es indecente?
Punto. ¿Es el problema? ¿Es democrático o no es democrático?
¿Es democrático o no es democrático?
¿Puede ser? ¿Representa los derechos humanos o no representa los derechos? A mí me compara con un estúpido cuando mi jefe supremo es el que hereda la sangre. Este debe de ser el Felipe este que nos van a clavar.
El sexto.
Se han empeñado que es muy listo. Y algo quiere la coneja cuando mueve las orejas. Y además explicaciones no pedidas, acusación manifiesta. No hace más que decir, está muy preparado, está muy preparado. Y si no llega a estar preparado, y si llega a ser tonto del culo y sin enmienda, también le tendríamos de rey. Por eso digo, la monarquía, la forma de gobernarnos políticamente. No, ¿es decente o es indecente?
Como es constitucional, y una constitución se puede cambiar.
Evidentemente.
Ahí está. Que se cambie o no se cambie.
Otro argumento que están utilizando mucho es que una república es más cara que una monarquía. Falso. Porque te pones a desgranar los costes de esta monarquía junto con otras, y entre lo que va directamente a sus de ese presupuesto a ellos y colateralmente otros gastos, pues ahí estarían. Pero claro, es un argumento que en tiempos de crisis, pues cala. Por otra parte, nos quedan 4 minutillos escasos de debate para ir terminando. Meto otro concepto, a ver, porque hemos hablado de monarquía, república, transparencia democrática o no. Si llegara esa república anhelada, ¿cómo la iríamos definiendo? ¿Cómo nos gustaría que fuera? ¿Qué utopía? De esa utopía, ¿cómo la transformamos en líneas de la Constitución republicana a venir?
Pues yo primero que sea transparente, porque el patrimonio actual del rey, yo le sé, o vamos, lo han hecho público a través de una revista extranjera, que llegó con una mano delante y otra detrás y ahora tiene 2.300 millones de dólares. Eso no es transparencia.
Sí, sí.
Y además es bastante caro. La República seguro que era transparente. Si no es transparente, ponen a otro presidente, fijo, vamos, ponemos a otro.
A un presidente de la República, vamos, le pueden llover.
La República es el modelo ideal, y ahí están las repúblicas bananeras.
Bien, de acuerdo contigo, Quique. Luego, entonces, de acuerdo. Luego entonces, hagamos un proceso constituyente, que es lo que está diciendo la gente republicana.
Una buena constitución.
Exactamente.
Una buena
constitución. Es decir, no se trata de quítate tú que me pongo yo ahora solo, sino que los republicanos de este país lo que estamos planteando es un proceso constituyente que se abra donde los ciudadanos hablemos de qué tipo de constitución queremos incluyamos qué tipo de república. Evidentemente una república donde los desahucios que está habiendo en este país no pudieran ser jamás, donde las necesidades básicas no tendrían que estar en los comedores sociales.
Hablando ya de la utopía casi de plato.
¿Qué opina la juventud?
Que toca hoy.
¿Qué opina? Hablando de la utopía auténtica. Vamos, de Tomás Moro y compañía.
Sí, último minuto, claro. Chicos. ¿Qué opina la juventud? Porque nosotros ya estamos en unas edades indefinidas. ¿Qué opina la juventud al respecto? Álvaro, por ejemplo.
Pues bueno, yo no estoy de acuerdo con que esté la monarquía. Habría que hacer una consulta a ver si se cambia, porque la gente es verdad que ha salido a la calle estos días y sí que están a favor de una república. Y bueno, luego el tema de los gastos, pues hombre, las asignaciones que recibe la Casa Real sí que son bastante elevadas y sí que estoy contigo, José, en que sería más barata una república.
Pero y cuidado, si no se hace más barata,
no
si
no vayamos a una república ciegas.
No,
que nos digan qué república queremos.
Proceso constituyente.
Eso lo primero.
Claro, lo que no puede ser es que un ciudadano que jura que va a hacer valer los principios del movimiento ante el general Franco sea mi rey. Y que encima lo diga porque lo manda la sangre y el Espíritu Santo. Manda,
Manda. No, pero es que la gente a veces se confunde mucho. No, república. Vamos a ver, ¿qué república?
Señor diputado.
¿Qué república nos presentas?
Señor diputado.
Porque a lo mejor tengo que votar que no es la república, ¿o sí?
Evidentemente.
O sea, ¿qué pegas puede tener
evidentemente
esa república?
Proceso constituyente. De todas las formas, yo como decía el otro día en un programa de cuyo no tengo que hacer propaganda, es un sistema político de organizarse, no es una ideología solo. Es decir, entre el rey de rey y el Aznar de presidente y republicano, prefiero el Aznar de presidente.
Sí,
ya le quitaré.
Sí, porque a los 8 años se le quita. Exactamente. Oh, sí, No, porque ya construiríamos una, o ya elaboraríamos una constitución donde cuidado, un segundo mandato sería lo máximo.
Claro, la segunda, bueno, república tuvo, se nos ha hecho... fue de las derechas mucho tiempo.
Bien, lógicamente.
Claro, eso, porque era democrático, había derechos.
Y el PP fue republicano mucho tiempo.
Bueno,
sí, lo del PSOE, cualquiera habla de ese.
Se nos ha acabado el tiempo, sí, chicos.
Por supuesto.
Recordamos que estás en el espacio en la radio Porque Sí, que elabora el colectivo Porque Sí, dentro de este especial Utopía, un compromiso con la actualidad. Y bueno, pues ya damos fin a nuestro programa, es nuestro apartado del programa. Y damos gracias, pues una vez más, a la Universidad Popular por ofrecernos y cedernos este espacio, aunque nos dicen que es nuestro, ya lo sabemos, no lo tomamos como nuestro, pero agradecidos es ser bien nacidos, o como era, eso. No me sale, soy poco refranero. Entonces, lo único que nos queda, chicos, es decir a voz y en coro de hasta el próximo programa.
Adiós.
En la radio.
¿En la radio?
En la radio.
Porque sí.
Este programa de radio lo hacemos posible el colectivo Porque Sí, que es una asociación ciudadana que la formamos personas preocupadas por nuestro entorno, tanto en lo cultural como en lo social. Nuestra sede es el Loro Rojo y estamos en el barrio del Cristo, al final del Paseo del Otero, en el antiguo edificio de los depósitos viejos. Acercaos, porque siempre tendréis las puertas abiertas.
Bueno, y con el colectivo Porque Sí vamos a dar por finalizada esta jornada de 12 horas de radio por la Utopía. Empezábamos a las 10 de la mañana, solo con 2 minutos de retraso, y vamos a acabar casi justo a las 10. A lo largo de estas 12 horas de Radio por la Utopía han salido muchas frases o expresiones. Voy a destacar algunas de las que, bueno, he ido tomando nota porque me parecían importantes. Hablando de la utopía, alguien ha hablado de la aldea del arte como una utopía. De visibilizar es hacer política, soñar para ponerlo en práctica. La vieja forma de hacer política va descomponiéndose y se está gestando una nueva forma de hacer política. La revolución ecológica o la hacemos nosotras y nosotros, o la hace la tierra, o la hará la tierra. Utopía de la igualdad con el feminismo como herramienta para alcanzarla. Sanidad universal, pública, equitativa, participativa y de consenso. Lo público es utopía. Ah, es que no estaba buscando la siguiente frase, ya la he encontrado. Educar para la vida, en el respeto, en la tolerancia. Hoy el ordenador puede corregir una B o una V, pero no corrige la mala educación. En cada cosecha lo que más importa es hacer comunidad, y la huerta sin puerta. Autoorganización, reflexión, autonomía, conciencia. No hay nudo que no se pueda desatar, que lo habéis dicho ahora en el colectivo. Y luego voy a leer, bueno, tengo otra frase, sí, otra frase muy bonita que también han dicho del Colegio Paniguindas, que además la tienen allí puesta, es: a veces hay que creer en la utopía porque la realidad es irreal. Y vamos a terminar también con una parte de la editorial que nos había hecho Elisa Docio, ¿no? Al principio dice: el soñar con un mundo mejor ha sido el sustento de las civilizaciones que nos precedieron. El sueño colectivo de una sociedad mejor, el sueño de lograr una justicia justa, el sueño individual de conseguir una familia bonita, un hogar perfecto, unos bienes materiales básicos para alimentarnos, vestirnos y cultivarnos, y poder así destinar más tiempo a la ensoñación, la creatividad, a encontrar el camino marcado por nuestro destino o elegido al azar. Eso es una utopía. Las utopías se desvanecen al hacerse realidad. Sobre sus cenizas nacen otras nuevas. Tener que volver a luchar por las viejas utopías es símbolo desgraciado de que hemos perdido las hemos perdido una vez conseguidas. Lamentable, y vuelta a empezar. De todo este descontrol tiene que nacer un nuevo orden mundial. Esperemos que sea más justo y solidario. Este programa de estas 12 horas de Radio por la Utopía ha sido posible gracias a todas las personas que han pasado por este estudio de Radio Colores. Voy a mencionar los programas, los contenidos y a todas las personas que han pasado por aquí, porque bueno, es de atención decirlo. Elisa Docio nos traía la editorial Utopías para hoy. Después, Tomás Martín entrevistaba por un lado a Nacho Frontela para hablar de filosofía y utopía, y también a Antonio Herreros para hablar de la utopía de la izquierda. El Foro para el Diálogo, moderado por Tomás Martín, ha estado también hablando de la transición y las utopías que tuvimos o perdimos. Han participado Santiago Ibáñez, Félix Martín, Cándido Abril y la que les habla. Después, Tomás también entrevistaba al director de la Universidad Popular, Cándido Abril. En Participación para la Ciudadanía, moderado por nuestra compañera Elisa Hermano, han participado Álvaro Panero, de Pata de Cabra, Emilio Martínez, del Foro Cívico, Bea Chimaski, de la LGTB, Javier Hernández y Fran Fernández, del 15M. Después estaba la Plataforma por los Derechos de las Mujeres, con Rocío Blanco, Marisa Flórez y Elisa Hermano. La Fundación Personas, Aspanis, también ha estado un rato haciendo uno de sus programas. Hablábamos de la salud y de la sanidad en defensa de lo público con Fernando Aparicio, César Cortijo e Isabel Crespo. Y después de la educación para la convivencia con Roberto Casares, director del Colegio Público Paniguindas, y Elena Barriuso de la AMPA. En literatura y utopía, conducido y moderado por Tomás Martín y Cándido Abril, han participado Angelines Fonbellida, Toña Pastor, Mariano Villares y Herminia Baceras, del taller literario. De la RSP, la Red Solidaria, hablando de solidaridad y de las diferencias entre la solidaridad y la caridad, Juanjo Zamorano y Javier Castro. Del colectivo Porque Sí, aunque os habéis mencionado ahora, pues han estado José Luis Gordo, Milagros Álvaro, Fabiola, Carmen, Quique, Manolo y Miguel Ángel. Han preparado este guión de Radio Colores el equipo de la radio: Elisa Docio, Elisa Hermano, Marisa Flórez, Pilar Amor, Tomás Martín, que me ha acompañado en la conducción de este programa en la primera parte de la mañana, Eduardo de Íscar, nuestro técnico, que lleva aquí todo el día haciendo posible que esto salga para en el aire, y quien les habla, que ha coordinado y conducido estas 12 horas de radio por la Utopía. Gracias por estar ahí, a toda nuestra audiencia, gracias por habernos escuchado. Salud y utopía.
Habrá un día en que todos, al levantar la vista, veremos una tierra que ponga libertad. Hermano, aquí mi mano será tuya, mi frente, y tu gesto de siempre caerá sin levantar. Huracán el de miedo ante la libertad. Haremos el camino en un mismo trazado, uniendo nuestros hombros para así levantar a aquellos que cayeron gritando libertad.